Capital Radio, la genuina radio económica. Luis Vicente Muñoz.
Estás escuchando nuestro programa especial dedicado a la gestión del agua en colaboración con Suez, líder en la gestión en este sector. Hemos analizado ya algunas claves importantes de cómo en el escenario post-COVID la gestión del agua tiene retos importantes. Y como ciudadanos, como personas que cada día necesitan, personas humanas que cada día necesitamos 100 litros de agua para nuestras necesidades de higiene o de consumo, aunque en España consumimos 130, lo decía al principio de este programa, debemos conocer y debemos cuidar nuestras infraestructuras. Debemos saber que estamos ante un reto enorme ahora mismo con la crisis y que los fondos que vamos a dedicar a la recuperación deberían tener como uno de sus objetivos prioritarios también cuidar, mejorar, preparar nuestras infraestructuras de agua, nuestros sistemas de agua para el futuro. Y de ello vamos a hablar, del futuro precisamente, en esta nueva normalidad o lo que haya de venir, con los expertos invitados a esta mesa, entre quienes doy la bienvenida a Gustavo Calero, es el director de Desarrollo Sostenible y Transformación en la zona sur de Suez, España. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenos días.
Pues encantado, Vicente. Buenos días y muchas gracias.
Junto con Gustavo vamos a compartir esta mesa de trabajo y análisis del futuro con Enrique Hernández. Es el director general de AGA, de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias, Luis Vicente. Encantado de estar con vosotros.
Un placer recibirte. Junto con Tomás Sancho, que es el presidente del Grupo de Trabajo sobre el Agua de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería. Los ingenieros, que siempre estáis dando soluciones a nuestros problemas. Tomás, bienvenido.
Por lo menos lo intentamos. Muy buenos días a todos.
Bueno, hasta ahora lo vais consiguiendo. Para eso estamos nosotros, para ir pidiendo más soluciones, ¿no?, ante los desafíos que tenemos. Porque ahora, Gustavo, tenemos que enfrentarnos a la reconstrucción tras la crisis, ¿no?, y aprender las lecciones que la crisis nos está enseñando o que debería estarnos enseñando, ¿no crees?
Pues sí, la verdad que sí, yo no sé el resto, pero personalmente he aprendido y sigo aprendiendo cada día que pasa nuevas lecciones. Algo bueno tiene que tener todo esto. Son tantas que en tan poquito tiempo costaría enumerarlas. Yo simplemente en un par de minutos me quedaría con lo que ya hemos esbozado un poco en la mesa anterior. Hablar más que mi deseo, la esperanza, que al menos todo esto sirva para que seamos conscientes de la estrecha vinculación que existe entre la crisis sanitaria y la ambiental. De hecho, muchos científicos ya estamos leyendo que defienden que gran parte del problema, la responsabilidad de la situación que tenemos, se debe precisamente a eso, a esa pérdida de biodiversidad, de desequilibrio, digamos, de los ecosistemas. O sea, especies animales y vegetales que al final hacemos que se extingan y facilitamos de algún modo pues que los determinados ciertos patógenos, virus, bacterias, pues que se propaguen de una manera más sencilla hasta los humanos. Ese es un problema. El otro, por supuesto, el agua. Yo creo que se ha puesto a manifiesto la importancia, la relevancia que tiene el agua respecto a la higiene, a la salud. Todos los que hemos trabajado en este sector, la verdad que nos sentimos bastante satisfechos, que a pesar de la dificultad que ha tenido la situación, bueno, yo creo que hemos estado a la altura. Y luego el tema de las alianzas, pues también sería, yo creo que una tercera lección. De esto no podemos salir solos, es fundamental que nos unamos. Todos, administraciones, empresas, ciudadanos, porque de otro modo, pues repito, va a ser imposible. Por eso mi compañero Guillermo hablaba antes de esos pactos sociales a nivel territorial que deberíamos de impulsar para tratar, bueno, de abogar por la solidaridad, el empleo, la reconstrucción. Bueno, yo creo que la clave va por aquí. Si no tiramos por aquí y volvemos a lo de antes, no habremos aprendido nada y habremos perdido mucho tiempo y un esfuerzo lamentable.
Muy bien planteado, desde luego que sí, Gustavo. Enrique, tú que además estás recogiendo la visión, las opiniones del sector empresarial en la gestión del agua, ¿cómo dirías o cuáles dirías que son estos retos de reconstrucción tras la crisis?
Bueno, yo creo que lo primero es que las crisis, hay quien dice y debe ser así, que es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de mejora y desde luego para no cometer errores pasados, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay dos ejes que son fundamentales, que son la sostenibilidad y el medio ambiente, como decía antes Gustavo, y me parece que sobre esos ejes hay que construir el nuevo edificio de la nueva normalidad y de lo que tenemos que hacer a partir de ahora, ¿no? De hecho, nosotros creemos que, hablando de sostenibilidad, que tenemos un problema de infraestructuras, y desde las asociaciones estamos diciendo desde hace ya algún tiempo, desde hace ya algunos años, que tenemos problemas de mantenimiento y de obsolescencia de infraestructuras, y nos parece que ese es un camino para abordar una reconstrucción en el sector del agua urbana, que es al que yo me encargo desde AGA, es importante, ¿no? Y desde luego hemos hecho los últimos meses bastantes esfuerzos en hacer estudios. Hemos hecho tres estudios, uno que hizo AEAS con la UNED, en que ponía de manifiesto cómo estaba la situación y cómo estaba el mantenimiento en España, es decir, había un déficit de mantenimiento de infraestructuras importante. Luego se hizo otro estudio que hicimos entre AEAS AGA y con la ayuda de un consultor, con Price, en el que dábamos un paso adelante, y lo que decíamos era que había capacidad de recuperación y capacidad de inversión desde el punto de vista de las tarifas, que en este país sabéis que son bajas, y desde el punto de vista de las empresas privadas y de algunas públicas. Y luego lo último que hemos hecho ha sido proponer desde el sector del agua urbana para el Pacto Verde del Agua pues una serie de proyectos que suman más de 2.300 millones en que ponen foco en 10 actuaciones concretas o 10 capítulos concretos, que si no te importa paso a enumerar muy rápidamente, ¿no?
Sí, a ver.
Que es el aumento de la resiliencia de las infraestructuras urbanas, donde se va el 35% de la inversión propuesta, la economía circular, que seguramente hablaremos luego también, la mejora de la calidad de las aguas urbanas, la mejora de la eficiencia en el uso del agua, el drenaje urbano sostenible, la reutilización, la desalación, la eficiencia energética, el control y la digitalización, importante también, y las energías renovables, ¿no? Hemos puesto el foco en estas 10 líneas que nos parece importante para empezar esta nueva etapa, ¿no?
Muy bien, es una visión profunda y amplia. Debe estar todo dentro ahí, seguramente. Tomás, ¿cuál es tu perspectiva?
Bueno, a mí me gustaría empezar a reflexionar un poco sobre lecciones aprendidas, ¿no? Deben ser un poco punto de partida. Entonces, yo creo que una primera lección aprendida es que la economía real es la que aguanta, ¿no? Yo creo que se ha disipado mucho humo que aparecía en nuestra sociedad de aparente generación de valor que no era tal, y que cuando viene una crisis, pues esto se disipa, ¿no? Entre ello, pues que hay que valorar mucho los servicios esenciales, que son los que garantizan nuestra calidad de vida. Se habla mucho de la sanidad, pero evidentemente un servicio esencial es la provisión de agua y el saneamiento, ¿no? De manera segura. Esto, en su momento, pues hubo a nivel internacional una gran lucha para visibilizar esto y que hubiera un objetivo de desarrollo sostenible específicamente dedicado al agua. Muchas veces el agua está escondida detrás de otras materias y aquí mismo en España, pues muchas veces aparece en un lugar no tan relevante como el que se requiere, ¿no? Yo creo que en este sentido, si pensamos, además de en el ciclo urbano del agua, pensamos en que el agua es esencial para la vida, para los ecosistemas, como comentaba Gustavo, que realmente todos dependemos en nuestra vida, en el ciclo urbano, del agua. Ya fueron los romanos, ¿no?, las que pusieron de manifiesto que dentro de las grandes ventajas que traía la civilización eran los sistemas de alcantarillado y evitar todas las epidemias que conllevaba el tener el agua fecal pues por en medio de las calles y de nuestras vidas, ¿no?
Desde luego.
Pero que realmente, de alguna manera, en las últimas décadas hemos vivido de las rentas. Hemos vivido de las rentas sin reinvertir, como decía Enrique, y no solo en el ciclo urbano, ¿no?, sino, por ejemplo, en un país como España, tan dependiente por la irregularidad climática y geográfica del agua, del clima, pues necesitamos muchas obras hidráulicas esenciales que están con falta de atención en su gestión y en su mantenimiento y conservación y en su reposición, ¿no? Y luego, que evidentemente también tenemos que ser conscientes de que tenemos un reto a futuro importante por la adaptación al cambio climático. Esos son los vectores que de entrada me gustaría poner encima de la mesa.
Sí, sí. Habéis coincidido mucho, Enrique y tú, Tomás, efectivamente, en llamar la atención sobre cómo están las infraestructuras del agua Aquí sí que me gustaría también conocer la visión de Gustavo Calero, ¿no? Porque estás ahí en el lado de la empresa que tiene que hacer frente pues a esos retos de desarrollo sostenible y que depende pues también de las inversiones públicas, ¿no? Para que el aporte de la gestión funcione bien, Gustavo.
Sí, totalmente de acuerdo con los compañeros y con lo que ha comentado antes también Fernando. Esto también pasa mucho por la gobernanza, el cómo se organiza. Si bien tenemos que ser conscientes desde el punto de vista, que aunque es fácil quejarse, con todos los defectos, con las limitaciones del sistema español, ¿no?, de gestión de agua, basado, como todos sabemos, en la unidad de cuenca, yo creo que ha sido y es una fuente de inspiración para otros países, no solamente los que están aquí en la región mediterránea, sino países de otras latitudes vienen a copiar nuestros modelos, con lo cual, a pesar de las dificultades que tenemos, que tiene la gestión que llevamos a cabo con más de 8.000 ayuntamientos, ¿no?, que aprueban sus tarifas, las comunidades autónomas, la mancomunidad de los consorcios, la confederación, a pesar de todo este batiburrillo de actores que formamos parte de esto, pues yo creo que el modelo ha sido totalmente de éxito. Es cierto, como decías ahora mismo, pues sí, efectivamente, las cosas cambian, sufrimos, ¿no?, esto que comentaba ahora mismo Tomás, el estrés hídrico recurrente y endémico que tenemos en España, tenemos este enorme déficit que comentabais también, que comentaba Enrique, de infraestructuras, 25.000, millones, sí. Muchísimo dinero que a la vista está, pues que nos obliga, hace que haya que empezar a pensar en un modelo diferente, un modelo, pues sí, construir de una manera colaborativa, un nuevo modelo de gobernanza, pues que nos lleve entre todos pues a paliar o a, bueno, centrar el debate donde debe estar. ¿Cómo garantizamos esa disponibilidad de agua en cantidad y en calidad? Ojo, es muy importante también para las personas, pero no solo para las personas, para todos los agentes económicos pues que están ligados al tejido productivo. El libro verde de la gobernanza del agua del ministerio va un poco en esa línea que acabo de comentar. Desde Suez, simplemente por terminar, pues apostamos siempre, como no puede ser de otro modo, por reivindicar la colaboración público-privada como, bueno, vector principal para poder ejecutar todos estos retos que acabamos de exponer muy brevemente.
Yo os voy a pedir un poco de esfuerzo para explicar a los ciudadanos cuál es el problema de gobernanza. ¿Por qué se necesita una nueva gobernanza en la gestión del agua, de los recursos hídricos? Porque es una palabra muy amplia, pero que requiere de una definición muy concreta para que funcione. ¿Podéis ayudarme a entender, Enrique, cuál es el problema de gobernanza? ¿Por qué no funciona como deseamos que funcione?
Hombre, es una pregunta complicada, ¿eh? Ya me gustaría a mí dos cosas. Primero, poder definirlo y segundo, dar una solución, ¿no? Lo que sí podemos decir es que efectivamente tenemos un problema de gobernanza, quizá porque las competencias están muy diseminadas en España, además muy estratificadas. Es decir, o sea, como yo creo que todo el mundo sabe, el agua urbana en este país es una competencia municipal. Ha dicho antes Gustavo que tenemos más de 8.200 municipios. Eso significa que tenemos 8.200 reguladores que se encargan del agua más cercana, de la red de distribución de agua, de los depósitos municipales, de la red de distribución, de las acometidas, el alcantarillado y parte de la depuración. Pero luego tenemos las diputaciones, que entre otras cosas salen al auxilio de aquellos municipios pequeños y que no tienen un tamaño y una capacidad para organizarse importante y para dar servicios tan esenciales como el agua, como decía también Tomás. Tenemos las comunidades autónomas por encima de las administraciones locales que tutelan y que en algunos casos evidentemente invierten y hacen temas de depuración, y luego tenemos al ministerio, ¿no? Luego tenemos una jerarquía de instituciones y de organizaciones muy poco permeables entre ellas, que hacen muy complicada la situación, ¿no? Es decir, ahora, durante estos días de la pandemia, el ministerio se ha empezado a preocupar por los datos en el sector del agua urbana, ¿no? Es decir, que con eso de que las competencias están tan, tan, tan diseminadas y tan repartidas entre las distintas administraciones, pues de repente se ha dado cuenta que no tenía datos propios el ministerio sobre el agua urbana y ha tenido que recurrir a EAS y a AGA para obtener estos datos, ¿no? Con lo cual este es un poco el panorama, y yo creo que efectivamente uno de los puntos importantes para la reconstrucción en este sector, en este país, es adaptar la gobernanza del agua a las necesidades actuales, porque si no va a ser muy difícil que nos que salgamos de esta crisis, y sobre todo va a ser complicado, además, hacer uso de esos dineros que nos van a venir de Europa, ¿no? El otro día estaba en una tertulia donde había políticos y ellos, había un bueno, estaba el alcalde de Madrid, había un consejero de Andalucía y había otro consejero de Castilla-La Mancha, y lo que decían era que, por ejemplo, con la legislación y con el ordenamiento jurídico que teníamos ahora, que había muy difícil que fuéramos capaces de gastar e invertir todo el dinero que nos va a venir a Europa. Luego tenemos una asignatura importante, muy complicada, pero muy importante, pero que tenemos que abordarla de alguna forma, ¿no?
Sería frustrante, ¿no?, que no pudiéramos utilizar el dinero a disposición para realizar este cambio que estamos necesitando tanto.
Tampoco sería la primera vez. Yo creo que ha habido algún momento en que no hemos sido capaces en España de articular la organización para adquirir todos los fondos que no venían de Europa, ¿no? Lo que pasa es que ahora yo creo que estamos muy necesitados de ello y debemos de ponernos todos actuar y desde luego esa, como también decía antes Gustavo, la participación privada es fundamental y la celeridad en los proyectos y en la aprobación de los proyectos parece fundamental, ¿no?
Habláis de estos temas, Tomás, en el grupo de trabajo que preside sobre el agua en la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería.
Claro, por supuesto, porque realmente este concepto de la gobernanza, para entendernos, es pasar del gobierno a la gobernanza, o del ordeno y mando, a ver cómo decidimos entre todos qué es lo que hay que hacer, ponemos los impactos que son deseados por la sociedad y nos focalizamos todos los que intervenimos en este sector, en este caso en el agua, para conseguir esos impactos repartiéndonos las responsabilidades que cada uno tenemos y las capacidades de acción, ¿no? No es un proceso sencillo porque hay que distinguir el grano de la paja. Muchas veces pues resulta que cualquier actor parece que es el preponderante y hay que dar el peso relativo a cada uno en esto, ¿no? España ha tenido un modelo de éxito, como decía antes Gustavo. Las confederaciones hidrográficas, las comunidades de usuarios, están definidos como tres niveles, ¿no? El local, el intermedio y el nacional, para lo que es la planificación y gestión del agua, y intervienen muchos actores. Partimos de un buen punto, pero es verdad que el modelo del siglo XX pues olvidaba todos los factores medioambientales, de calidad del agua, que se han ido incorporando poco a poco y que siempre conviene dar una repensada. Y a nivel mundial, pues sí, es uno de los factores en los que siempre se habla en los informes estos mundiales del agua que saca Naciones Unidas. Pues hablaba que estábamos muy habituados a tener una caja de herramientas, pero que la realidad era social muy compleja, había muchas cosas fuera de la caja de herramientas, de lo que hacemos los ingenieros y los técnicos y los profesionales, que también tenía que acompasarse y organizarse para que realmente el objetivo fuera compartido, ¿no? Hoy en día, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, precisamente, es cómo tejer las alianzas y cómo hacer posible la colaboración de todos para conseguir estos objetivos.
Por cierto, ¿creéis que la pandemia, la COVID-19, va a retrasar la consecución de estos objetivos? ¿Teméis que eso pueda pasar?
Bueno, en Naciones Unidas, pues uno, en el Objetivo de Desarrollo 6, este año se está dedicando casi monográficamente a ver cómo se acelera el proceso, porque si no, no se va a llegar a tiempo, ¿no? Hay una preocupación, el COVID-19, pues ha causado retraso en muchos países del mundo, pero estamos a tiempo de recuperar este tiempo perdido.
Sobre todo porque hay cosas que se están acelerando. La cuestión sería incluir todo esto en la parte de la economía que, gracias a la COVID-19, la parte buena, ¿no?, pues se está acelerando. Y ahí tiene mucho que ver la parte tecnológica, seguramente, ¿no?
Sí, la parte tecnológica, la parte digital y luego el encontrar las voluntades. En España, por ejemplo, pues el año pasado seguía viéndose con buenos ojos, no invirtamos porque reducimos el déficit público. Gracias al COVID la perspectiva social ha cambiado. Digo, invirtamos porque si no la actividad económica y los medios de vida están cayendo de tal manera que o reinvertimos o si no, pues nos vamos todos a donde no queremos ir. Entonces, en este sentido, es una oportunidad, pero claro, hay que hacerlo bien. Tenemos una oportunidad de invertir, pero hay que invertir con gobernanza, con talento y haciendo que realmente cada euro que se invierta pues dé beneficio como mínimo de 3.
Y con planes, ¿no? Porque si no hay planes, Enrique.
Sí, no, lo que quería decir, además de lo que estaba diciendo Tomás, es que el otro día, además, un secretario de Estado decía que normalmente las inversiones públicas son cíclicas, ¿no? Y que ahora tendrían que ser inversiones públicas contracíclicas. Es decir, cuando hay crisis, las inversiones bajan y todo decrece, pero sin embargo ahora es necesario al revés. Es decir, el sector público tiene que tirar de esta situación y tiene que invertir más, porque si no, no salimos de la crisis, ¿no? Con lo cual, este cambio de mentalidad de inversiones cíclicas a contracíclicas parece que es fundamental, ¿no? Porque si no, no vamos a ser capaces de salir de esta crisis, ¿no?
Y tenemos que pensar el guión en el que estábamos antes, ¿no? En el de crear un mundo con economía circular, más sostenible. Eso no debería, Gustavo, ¿no? Haber cambiado en nada lo que nos está trayendo la pandemia en este momento. Incluso debería reforzarlo.
Sí, exactamente te iba a decir eso, que más que ser negativo, yo lo veo en positivo. Y bueno, no solo yo, ¿eh? En general, cuando se hacen las encuestas a los directivos de desarrollo sostenible de las grandes empresas, todo lo ven como una oportunidad, digamos. Con lo cual, bueno, el COVID que ha puesto de manifiesto, pues los errores, ¿no?, de esa antigua normalidad que comentaba antes Tomás, que ha sacudido el modelo de producción y consumo convencional, ¿no?, más lineal. Y bueno, basado un poco en lo que era la sobreexplotación, se ha visto que eso no era sostenible. Con lo cual, el gran reto está claro. Hay que frenar la pandemia, por supuesto, las consecuencias sociales, económicas que está teniendo, pero a la vez hay que seguir luchando contra el cambio climático y a favor de la preservación de la biodiversidad, como he arrancado diciendo. Uh-huh. Hay que intentar acometer esa reconstrucción verde que ocupe, pues, o que impulse, mejor dicho, la ocupación, la economía, la calidad de vida de las personas, pero ojo, siempre a la vez llevando para adelante el planeta, no dejándolo nunca, nunca de lado. Con lo cual, repito, yo creo que es una oportunidad apostar por toda esta transformación verde, digital, y en nuestro caso Suez lo tiene claro, me imagino como la mayoría de empresas que conozco del sector de agua, mucho foco en la economía circular, de la que me imagino que luego tendremos más tiempo, sí, de hablar en detalle. Energía cero, residuo cero y reutilización 100%, ¿no? Por hacer un resumen muy, muy rápido.
Sí, sí, vamos a hablar enseguida de eso, precisamente, de la economía circular. De hasta qué punto, como bien decías, Gustavo, puede tener dentro el impulso económico de recuperación que ahora todos necesitamos. Incluso el campo de juego para incorporar las nuevas tecnologías a la gestión del agua, el Big Data, esto que nos fascina tanto, ¿no?, de la gestión, el Data Analytics, que nos permite conocer, como nunca antes había ocurrido, la predicción, el comportamiento de tantas cosas en nuestras vidas, incluidas las nuestras, ¿no? ¿Cómo nos vamos a comportar los humanos? A continuación, en este programa dedicado a la gestión del agua, en Capital Radio.
Si no tuvieras beneficios invirtiendo tu dinero, ¿te cobrarías? Nosotros tampoco. Así es el Result Investment de Finanvest. Un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar. Porque solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, si no sumamos, no restamos. Finanvest, tú ganas.
Capital Radio.
Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior, además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35, teléfono 91-579-3623 y en la Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Capital Radio, la genuina radio económica. Luis Vicente Muñoz.
La gestión del agua en el escenario post-COVID, con los expertos punteros, referencias en el sector de la gestión del agua, y en colaboración con Suez, con el líder en la gestión del agua también en España, estamos profundizando, estamos conociendo más. Y en los próximos minutos vamos a hablar efectivamente de cómo el agua es un elemento, un actor principal, protagonista, cuando hablamos de economía circular. Es algo más que una moda, es algo que necesitamos los seres humanos para hacer nuestra vida de mejor calidad, para proteger no solo al planeta, sino a nosotros mismos. Me suele gustar decirlo así, Gustavo Calero. Recuerdo que siguen aquí con nosotros Gustavo Calero, que es el director de Desarrollo Sostenible y Transformación en la zona sur de Suez, España, junto con Tomás Sancho, que preside el Grupo de Trabajo sobre el Agua de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería, y junto con Enrique Hernández, que es el director general de AGA, de la Asociación Española de Empresas Gestores de los Servicios de Agua Urbana. ¿Verdad, Gustavo? El agua es que es el eje central, ¿no?, de una economía circular.
Totalmente. Enfocándola un poco, la economía circular desde el sector del agua, yo diría en torno a tres grandes ejes principales. El propio agua, por supuesto, lo que es la eficiencia, la reutilización, cómo regenerar agua para reutilizarla. No tiene ningún sentido que nos gastemos muchísimo dinero y energía en depurar agua y que luego la vertamos al río o al mar. Hay que buscarle siempre una segunda vida, ya sea para uso agrícola, para uso ornamental, recreativo, lo que sea. Entonces, yo creo que ese pilar dentro de la economía circular, fundamental. España, de hecho, es, a nivel europeo, yo diría, creo que es el país número uno en materia de reutilización de agua. El segundo gran vector, autosuficiencia energética. La mayoría de operadores de servicios de agua ya contamos con dispositivos de aprovechamiento energético, con lo cual el potencial de generación que tenemos de energía verde, de energía renovable dentro del sector, es brutal. Lo que hay que hacer es, bueno, fomentarlo, ayudar. ¿A través de qué? Pues de las cogeneraciones, a través de la energía fotovoltaica, eólica, etcétera. Y el tercer gran pilar, digamos, de la economía circular de nuestro sector, los residuos. Por suerte o por desgracia, tenemos que depurar el agua y eso hace que generemos residuos. Generamos fangos, arenas, grasas, arenas de las obras que hacemos, contadores cuando tenemos que hacer los cambios. En definitiva, generamos nuestro sector mucho residuo. ¿Cuál es el reto? Intentar que ese residuo tienda a cero, es decir, que seamos capaces de valorizarlo, darle una segunda vida, buscarlos, pues eso, una alternativa. Y todo ello se plasma en un ejemplo, claro, lo que comentaba mi compañero Guillermo antes, las biofactorías. Las biofactorías no son más que un cambio en el modelo, en el paradigma de la depuración convencional, esa depuración lineal del agua, ¿no?, que siempre se ha realizado durante cientos de años. Desde el Grupo Suez lo que proponemos es eso, un cambio y una apuesta por ese modelo más circular, en el que generemos recursos del propio proceso, que seamos autosuficientes en energía, es decir, que generemos la energía que precisa el proceso, que el 100% de los residuos que generamos, pues los apliquemos, ya sea agricultura, ya sea industria, y por supuesto que todo el agua que depuramos o que depuremos, pues eso, que le busquemos una segunda vida. Uh-huh. Este cambio de paradigma nos ha sido premiado por parte de la ONU. El premio Momentum for Change en materia de cambio climático, pues precisamente han reconocido cómo Suez, tanto en aguas andinas, en Chile, como aquí en España, en Granada, en Barcelona, pues apostamos por hacer las cosas, pues eso, de una manera diferente, más ambiciosa.
¿Cómo estamos de cerca, Tomás, de resolver ese desafío que es apasionante, que es el de utilizar todos los residuos, que al final la cuenta sea cero, que los residuos empiecen bueno, ya en muchos casos lo son, a ser algo valioso, materia prima para otra cosa?
Bueno, a nivel global es que hay una disparidad de situaciones, ¿no? Muy, muy fuerte, ¿no? En el primer mundo, pues se está avanzando claramente hacia este concepto, ¿no? Este tema de que las cosas había que desecharlas y volver a hacerlas de nuevo, ¿no? Pues yo me acuerdo que un alemán que vino por aquí hace como 15 años dijo, oye, en Alemania no somos tan ricos como para volver a construir nuestro país cada 15 o 20 años. Intentamos alargar las cosas 50 años a base de mantenerlas y conservarlas. Bueno, pues ese reciclaje ha entrado ya, yo creo que en el ADN de las sociedades avanzadas, pero claro, cuando entras en países, África subsahariana, en muchos países de América Latina y les hablas de estas cuestiones, pues se apuntan como filosofía, pero dicen, mi estadio de desarrollo no me permite estar pensando en estas cosas, ¿no? Y además, a veces nos queréis imponer una visión de la vida que vosotros la tenéis ahora, pero cuando habéis esquilmado la naturaleza de una manera que ahora está muy bonito hablarlo. Y ahora nosotros que tenemos que consumir y tener una serie de costes y de gastos. Bueno, entonces hay un debate muy vivo en esta cuestión, pero lo que sí que hay es una conciencia, como antes decía Gustavo, de que nos estamos dilapidando unos recursos naturales que nos traerán una cuenta muy gravosa a futuro, ¿no? Ya lo decía el Club de Roma hace mucho tiempo y ahora vuelve a publicar un poco este concepto, ¿no? Seamos responsables con la naturaleza porque la naturaleza no nos la vamos a cargar. La tierra seguirá viva, pero al final el hombre no estará en ella como no reaccionemos a tiempo.
Es cierto.
Y en este debate, pues se está y se está avanzando mucho, pero también tenemos que ser conscientes de que la consecución de estos objetivos de desarrollo sostenible pues son un compromiso que requieren la aportación por parte de los países avanzados de un fondo para que los países en desarrollo puedan asumirlo.
Así que necesitamos inversión, necesitamos financiación, necesitamos tecnología, pero aquí el gran secreto, y Enrique, tú nos lo vas a confirmar, ¿no? Es que utilizar los residuos no sea un coste, sea algo rentable. Eso sí que consigue de facto que la economía circular funcione.
Sí, además yo creo que volviendo casi al principio, el sector del agua siempre ha sido circular, ¿no? Es decir, que el propio ciclo del agua es circular, ¿no? Entonces yo creo que este es un sector que ha sido pionero en esto, independientemente de que ahora estemos apretando el acelerador, como dice Gustavo, pero siempre hemos sido pioneros en eso. Es decir, somos capaces de sacar biocombustible para vehículos hasta tal punto que en una reunión la anterior ministra del ramo decía que ya se imaginaba todas las depuradoras grandes con un surtidor para extraer combustible para los vehículos, ¿no? Entonces a mí me parece que efectivamente somos capaces en el sector del agua de reutilizar todo, somos capaces de que las plantas sean autosuficientes, somos capaces de exportar además energía y lo único que hay que hacer es que además también, una vez más, la organización y la gobernanza del país, así como las leyes y el marco jurídico, nos facilite todo esto además con beneficios fiscales, ¿no? Y que todo pueda fluir como debe de ser, ¿no?
Casi lo estamos dibujando, pero eso es algo que es un ejercicio que es muy saludable y que debemos hacer todos. ¿Cómo vemos el futuro de la gestión del agua? ¿Cómo nos imaginamos que va a ser ese futuro? ¿Cómo desearíamos? Porque una vez que tenemos esa imagen en la mente, pues está claro que tenemos que buscar la manera de dirigirnos a ese lugar. Gustavo, aunque algo ya nos has dicho en los vectores que ahora tienen más fuerza.
Sí, un poquito en línea con lo que venimos todos compartiendo. Yo creo que estamos todos bastante alineados. Digitalización y transición ecológica van a ser, o deben de ser, y lo afirmo, van a ser los principales pilares en los que nos vamos a apalancar. De hecho, yo creo que dos terceras partes de los 72.000 famosos millones de euros que viene para España de este plan de recuperación, pues precisamente, yo creo que esas dos terceras partes van enfocado a esto, precisamente, digitalización y transición ecológica. Con lo cual, ¿a qué reto nos enfrentamos en esta línea? Pues, por supuesto, garantizar la demanda. O sea, es que no cabe en la cabeza que no hagamos esto. Para hacer frente al cambio climático va a ser necesario que las infraestructuras aseguren la cantidad y la calidad del agua. Y me preocupa lo que ha comentado antes Enrique, ¿no? Lo que hemos hablado también antes, el tema de ese déficit acumulado en inversión en infraestructura, pues precisamente puede poner en peligro, puede poner en riesgo, no a corto, pero sí a medio y largo plazo, que esto se cumpla. La transición energética, pues va a ser otro gran reto que se nos plantea por delante, esa clave, podemos decir, binomio agua-energía, ¿no? ¿Por qué? Porque la captación, el tratamiento, el transporte del agua consume energía. Con lo cual, el concepto de huella hídrica, huella de carbono, pues cada día va a ser más frecuente para medir exactamente la sostenibilidad del sector. Hay que tener en cuenta que la capacidad de aprovechamiento energético que tenemos en el sector es altísimo. Generamos muchísima energía a partir del biogás que estamos generando. Tercer gran reto, la economía circular, que ya hemos hablado antes, y el cuarto y último, todo lo relativo a la infraestructura verde, ¿no? Ese apoyo, ese cuidado de la biodiversidad, cómo aplicar o buscar soluciones basadas en la naturaleza, que de algún modo permitan renaturalizar pues esos espacios más urbanizados, las infraestructuras, con el fin, pues yo diría que sean más sostenibles, más resilientes, más saludables.
En la mesa anterior estaba acordándome de lo que nos contaba Guillermo, ¿no? De los parques inundables como un ejemplo de infraestructura verde. Qué ideas más bonitas, ¿no? Ahí están trabajando, imagino, ingenieros y empresas en dibujar todo esto de futuro, Enrique.
No, yo, por completar también lo que dice Gustavo, es decir, a mí me parece que este es un sector en el que no podemos desperdiciar una gota de agua. Y una cosa que me parece importante es adaptar la calidad del agua a los usos que hacemos. Es decir, la reutilización es importante, pero no podemos seguir regando los parques y los jardines con agua potable. Es decir, tenemos que adaptar la calidad del agua al uso que le damos y reutilizar absolutamente todo. No hay que olvidar que este es un país que por su situación geográfica tiene un enorme estrés hídrico. Es el país más vulnerable ante el cambio climático y, por lo tanto, si no tenemos unas infraestructuras adecuadas, como decíamos antes, la vulnerabilidad ante el cambio climático es enorme y además reducimos la resiliencia de las infraestructuras y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ser mucho más eficaces y mucho más eficientes en el uso del agua, que es un recurso bastante escaso en un país como el nuestro.
Tomás, háblanos del futuro que tú ves.
Sí, estoy muy de acuerdo con Enrique y con Gonzalo. Yo creo que hay un tema que hay que poner también encima de la mesa, ¿no? Que es el de la globalización. O sea, en España, por ejemplo, para la seguridad hídrica movemos un kilómetro cúbico de agua con los trasvases, apenas un kilómetro cúbico. Pero en el mundo se mueve muchísima agua de forma agua virtual, pasándola en productos de unos países a otros, etcétera, etcétera, ¿no? Eso conlleva un movimiento a veces innecesario por no adaptar, digamos, la vocación y la capacidad de cada país.
Espera, Tomás, ¿qué es eso del agua virtual?
Bueno, yo, por ejemplo, si me traigo un ordenador que ha sido fabricado en China, pues ese ordenador ha requerido agua para todo el proceso de fabricación, ¿no? Y ha dejado también ahí su huella. Pero especialmente, hablaba Gustavo del tema de agua y energía, pero en cuanto a alimentación, agua y alimentación, el movimiento de alimentos está produciendo el movimiento de agua entre países ya en lo que es el producto final, ¿no? Y ese es un tema que influye muchísimo. O sea, realmente en la geopolítica, algo que muchas veces no se hace hincapié en ello, pues China, por ejemplo, está invirtiendo muchísimo en tierras en África y en Latinoamérica para asegurar que tiene granero suficiente para la alimentación de su población, y eso está conllevando que en su política económica de apoyo, de financiación en muchos de esos países esté ligado a este concepto de geopolítica. Entonces, creo realmente que el agua como factor global también está incidiendo mucho en políticas transnacionales que muchas veces en ocasiones pasa inadvertido, ¿no? Creo que también es importante decir que, por ejemplo, para la integración de la energía, las energías renovables, pues el agua, a través de los almacenamientos y los aprovechamientos reversibles de bombeo y turbinación, pues es la manera más efectiva en la cual las energías eólicas y fotovoltaicas se están integrando en diversos países. Por lo tanto, el agua no solo es un esencial para la vida, sino que realmente es un factor geopolítico que muchas veces no se pone encima de la mesa, pero que está ahí. Y en este futuro es muy importante, y reclamamos muchos profesionales, que haya una Agencia Mundial del Agua, que no existe, Por ejemplo, Naciones Unidas Agua no es una agencia, sino que es la agregación de 27 agencias que trabajan de una manera coordinada, pero que en estos momentos ni siquiera tiene una sede física y que todos trabajamos virtualmente y tenemos reuniones dos al año obligatorias de las agencias y de los partners que, como el Consejo Mundial de Ingenieros Civiles, estamos allí, pero que realmente tiene un papel muy importante para que estos objetivos de desarrollo sostenible se conviertan en realidad. Ese futuro que soñamos pasa muchas veces por no mirar solo nuestro factor local, sino por extender la vista a este campo global.
Sí, con esa mirada amplia, ha estado muy bien esta reflexión, Tomás. Con esa mirada amplia hemos de recordar que el agua está identificado como una megatendencia, no solo porque esté ahí en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino también como uno de los mayores factores de riesgo de nuestra vida en el planeta. Se identifica como uno de los riesgos de guerras en los siglos próximos, ¿no? Por el agua, precisamente. No habíamos pensado, yo por lo menos no había pensado en ese tráfico de agua virtual que nos acabas de explicar a través de alimentos o de productos que importamos y vendemos de otros países. Claro, es una enorme cantidad de agua la que está moviéndose continuamente por el planeta. Muy interesante, Tomás. Y sobre esto que estamos hablando, del agua del futuro, pues ¿cómo vamos gestionando esto? ¿Cómo va cambiando esto? Hablemos de las tecnologías, porque antes introdujimos que ya se está utilizando el Big Data, el Data Analytics para gestionar el agua. Hay muchísimos datos que se obtienen a partir del agua, ¿no, Gustavo? En Suez, ¿qué estáis utilizando? De todo tipo, ¿no?
Antes de entrar en el detalle, yo ahí sí que haría a lo mejor una reflexión, ¿no? Que me salía de la otra mesa cuando escuchaba a los compañeros.
Sí.
Yo creo que todos coincidimos que la innovación es la principal herramienta, ¿no? De competitividad de las organizaciones, de los países, pero efectivamente requiere de recursos, de inversión. Y ya comentaba antes el compañero, creo que era Juan José, el nivel en el que estamos. Sí. El nivel en el que está España no se corresponde con nuestro potencial económico. Estamos prácticamente en la mitad de inversión que el resto de Europa, con lo cual yo creo que es necesario, es imprescindible que no nos cansemos de pedir, pues eso, una mayor involucración, mayor inversión, no solamente por la parte pública, también por la parte privada. Me da pena porque somos un sector muy internacionalizado, el sector del agua, muy reconocido, tenemos una capacidad tecnológica muy elevada, ¿no? Como Enrique y Tomás conocen. Sin embargo, no sé por qué, no sé qué es lo que falla, pero nuestra cultura innovadora, lo llamaría, la propiedad intelectual, la cultura vinculada a todo esto, ¿no? El registro de patentes, no está desarrollado. Es decir, publicamos muchísimos, todas las universidades, cientos de, ¿no? De artículos científicos en las mejores revistas, pero luego no se acaba de traducir en innovación. Sale una convocatoria europea y no hay gran afluencia de empresas punteras españolas. No sé muy bien lo que nos pasa. Desde Suecia intentamos apostar por todo esto mucho. Invertimos en torno a 25 millones de euros al año en I+D+I. Tenemos, creo que son 10, 11 cátedras universidad empresa, con las principales entidades educativas del país. Tenemos centros tecnológicos, como este TACUA, a nivel nacional. Tenemos centros operativos de operación, digamos, digital muy avanzada, como son los Dinapsis. No sé, intentamos a aportar y apostar, y hay otras grandes empresas también que lo hacen, pero yo creo que es un poco la espinita que tiene nuestro país. En materia concreta de qué hacemos, pues un poco lo que la mayoría de empresas, es decir, apostamos mucho por todo lo que es telecontrol, es decir, mayor eficiencia, mayor seguridad operacional, mucho por la telelectura también, cómo monitorizar el consumo de nuestros clientes para mejorar la gestión y también darles nuevos servicios. Y bueno, estamos trabajando mucho pues como las grandes corporaciones, en todo el IoT, ¿no? El Internet de las Cosas, mucha sensórica. Esa sensórica al final nos genera mucho dato, datos que hay que tratar luego, ¿no? Ese Big Data que hablaba antes mi compañero, ¿no? Cómo a través de inteligencia artificial conseguimos gestionar esa cantidad ingente de datos. Y luego, por último, 5G, lo que es la conectividad, la velocidad. Yo creo que esto precisamente, esta velocidad, esta conectividad junto a Big Data, va a ser los principales pilares sobre los que pivote el resto de soluciones a corto, medio e incluso a largo plazo.
Uh-huh. Interesante reflexión. ¿Tienes algo que decir a eso, Tomás? ¿O Enrique? Enrique.
No, yo creo que lo que estás comentando, Gustavo, es un mal endémico de nuestro país, ¿no? Yo me acuerdo que me marcó un comentario que me hizo un amigo cuando hablábamos de temas de innovación, de I+D+, y tal. Dicen, pues mira, Henry Ford, cuando una vez paseó a un amigo suyo por su fábrica, el padre ahí, y le enseñó todas las instalaciones, la producción en cadena, todo el salto, la revolución que había supuesto y tal. Y cuando acabó la visita, le dijo el amigo, ¿te ha gustado? Dice, sí, sí. Dice, ahora hay una cosa que no he entendido. Cuando hemos entrado en este despacho y tenías un tío con los pies apoyados encima de la mesa y que no tenía ni un papel encima de la mesa, ¿ese cómo lo tienes y cómo no te ha despedido y cómo no lo tienes despedido? Dice, pues mira, este caballero, dice, una vez tuvo una idea y con esa idea me he hecho rico. Estoy esperando a que tenga la siguiente idea. Bueno, pues es que en este país no valoramos las ideas. O sea, en la propia administración, cuando se promueven los concursos, esas cosas y tal, la idea, la cabeza, la inteligencia no se valora. Queremos comprar las cosas a peso. Entonces, esa es la clave. Los países que invierten en tecnología, en I+D+I, son los países que al final capitalizan el talento y que son capaces de mirar al futuro con optimismo. Eso es algo que tenemos que cuidar. Hay datos optimistas, ¿eh? En el Horizon 2020, los fondos de inversión de la Unión Europea, en agua, el país que más tarta se ha llevado ha sido España. O sea, que estamos reaccionando y nos estamos subiendo a la ola, pero falta hace.
Bien, Enrique.
Yo por completar también, decir que sabéis que hay una corriente ahora en España para llegar a un 2% del PIB en innovación y desarrollo, ¿no? Es una corriente nueva, además se están recogiendo firmas para ello. Y de luego el sector del agua no es extraño a esto, es decir, las empresas del agua están en el 0,5, 0,6, el 1% de su facturación invirtiéndolo en innovación. Y por lo tanto es un mal endémico que yo creo que efectivamente hay algunos signos de recuperación y algunos signos de esperanza, como decía Tomás, pero me parece que es imprescindible y desde luego ahora con la crisis me parece que la innovación, el desarrollo, la investigación es fundamental para que un país pueda ser además más autosuficiente de lo que es España, ¿no? Y además de todas las tecnologías que decía también Gustavo, me gustaría añadir también que estamos mejorando muchísimo la comunicación con el ciudadano, con el cliente, ¿no? Es decir, estamos abriendo vías de comunicación de todo tipo, y más ahora con la pandemia, es decir, ya la gente no es necesario que vaya a las oficinas a hacer las gestiones, lo podemos hacer por vía telemática, por vía web, con apps, es decir, que la relación con el cliente, con el usuario, como con el ciudadano es importante hasta tal punto que las Smart Cities, una parte importante que es el agua se convierte de vector de comunicación importante, ¿no? Y de previsión de algunas cosas. Estamos viendo ahora también cómo se está haciendo el seguimiento de la pandemia a través del agua residual y analizando el agua y ver qué trazabilidad hay del COVID, aunque se ha hecho otras veces antes también, ¿no? Con la polio o con la hepatitis incluso, ¿no? Uh-huh.
Bueno, yo creo que habéis dibujado perfectamente el muy esperanzador futuro en la gestión del agua, lo que habría que hacer, tanto en gobernanza, empezamos prácticamente por ahí, como en transferencia de conocimiento tecnológico, transferencia tecnológica, superar esos déficits que parece que tenemos en el ADN y no debemos aceptarlo en España. Sí me gustaría acabar señalando cuáles podrían ser las amenazas que veis. Algunas imagino que tienen que ver con el incumplimiento de esta expectativa, pero si os pidiera que diagnosticarais las amenazas para tener un futuro mejor en la gestión del agua, Gustavo, ¿dónde las verías?
Bueno, la amenaza principal sería en volver a caer en lo mismo, no aprender del pasado y no aprovechar, ¿no? Como han comentado antes los compañeros, esta grandísima oportunidad que nos viene ahora, muchísimo dinero, que podemos aprovecharlo bien y salir reforzados o al final que hayamos perdido 3, 4, 5 o 10 años. Yo más que amenaza me gustaría terminar un poco hablando al revés, de oportunidades que tiene el sector. ¿Por qué? Porque el sector cuenta con una capacidad, por ejemplo, de generar empleo de calidad y estable y equitativo muy grande, ¿no? Somos un vector fundamental para que el Green Deal y seamos palancas de recuperación. fomentamos claramente la sostenibilidad ambiental, como hemos dicho, a través de la economía circular. Somos una industria, en general, todo el sector del agua, que apoyamos a los colectivos en situación más vulnerable, ¿no? Con las bonificaciones, con los fondos, las tarifas sociales que todos tenemos. Invertimos en los municipios más menos poblados, los más pequeñitos. Ahí estamos, apoyando, desarrollando. Y luego también nuestro punto fuerte sería que tenemos la capacidad de canalizar esas inversiones en el corto plazo, reactivando así la economía, con lo cual te doy la vuelta a la pregunta y me focalizo más en las oportunidades, si bien la amenaza ya he dejado clara la que creo que es, que no aprendamos de los errores del pasado y no aprovechemos pues la oportunidad que tenemos ahora mismo.
Creo que le has dado muy bien la vuelta a la pregunta, Gustavo. Enrique.
Sí, yo me apunto también a lo de Gustavo. Más que amenazas, vamos a terminar siendo positivos, ¿no? Yo creo que además el mayor síntoma ha sido lo que ha pasado con la pandemia. Es decir, durante la pandemia se ha recordado a los trabajadores de la sanidad, se ha recordado a los bomberos, a las fuerzas de seguridad del Estado, y nadie, prácticamente nadie, se ha acordado de la gente que trabaja en el sector del agua. Y eso quiere decir dos cosas, una buena y una mala. Una, que como funciona, y además siempre decimos nosotros que quizás es un problema de este sector, que afortunadamente funciona y nadie se acuerda de él, pero el sector del agua ha estado funcionando durante este periodo y sigue funcionando durante este periodo de tiempo y no ha habido ningún problema en este país de abastecimiento de agua, ¿no?
Exacto, ninguno.
Es decir, ese ha sido quizá el mayor síntoma, además, de optimismo hacia el futuro. Es decir, nadie preveía una crisis como esta, una crisis sanitaria y una crisis medioambiental y una crisis en la que el agua podía ser importante, y no ha habido ningún problema, no ha habido falta de agua, no ha habido problemas de contaminación de ningún tipo, ¿no?
Pues me encanta que acabemos con estos mensajes positivos. La verdad es que, Gustavo, has marcado muy bien lo que debe ser la lección aprendida y el camino que debemos recorrer para un futuro mejor en la gestión de este elemento esencial para nuestra vida. Bueno, nosotros somos, ¿qué porcentaje de agua somos los seres humanos? Un 60 y tanto, 70%, ¿no?
Dice. El cerebro más del 90%. El cerebro más del 90%.
Sí, pues bueno saberlo. Pues
somos agua y
un
seguiremos
placer.
Siéndolo, ¿no?
Gustavo Calero, Enrique Hernández, Tomás Sancho, muchas gracias. Un abrazo fuerte, cuidaos mucho y cuidad del agua.
Muchas gracias.
Un
placer. A
vosotros. Muchas gracias, hasta un abrazo luego. Fuerte.
Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
Capital Radio. Aportamos valor.
¿Cuál es la finalidad de esta línea ICO COVID-19?
El objetivo es facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, teniendo como finalidad cubrir el pago de salarios, factura de proveedores pendientes de liquidar, alquiler de locales, oficinas e instalaciones, gastos de suministro u otras necesidades de liquidez. Eso sí, no podrán financiarse con cargo a la línea de avales las unificaciones y reestructuraciones de préstamos, así como la cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes.